¿Me acompañarías así de pie para leer la escritura? Está en el libro de Ruth, el capítulo 2, el verso 3 en adelante. Ruth, capítulo 2, verso 3. Hoy comenzamos un curso para matrimonios. No sé si creo que mi esposa lo me comentó, pero quiero recordarles eso. Así que Ruth dice, Ruth capítulo 2, versos 3 al 6. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó, sería interesante si usted tiene cómo subrayar eso en la versión que estoy leyendo, y resultó que lo hizo, me encanta, resultó que lo hizo, dio la casualidad de que lo hizo en un campo muy especial. La gente pobre en la época de la ley, que es esta época en Israel, tomaban ventaja de algo que la ley había prescrito para ellos, más bien para los dueños de campos, y era que cuando viniera el tiempo de la cosecha dieran espacio a los pobres de la tierra que no tenían que comer, para que si entraban en sus campos durante la cosecha, pues que ellos no recogieran todo, que no fueran tan escrupulosos a la hora de recoger todo, sino que dejaran por ahí pues lo que se cae de las carretas y de, no importa, que lo dejaran por allí, porque los pobres podían comer de eso. Y usted recordará que Ruth es una moabita y es una persona que viene de la tierra de Moab y traída por su suegra israelita, había vivido en su tierra muchos años. Su esposo había muerto, el esposo de Ruth, el otro hijo también de la señora. Entonces Noemí despide a sus nueras, pero Ruth decide quedarse con ella y le dice: yo voy a hacer un pacto contigo, yo voy a ir a donde tú vayas y tu tierra, tu Dios serán mi Dios. Y ella entonces decide buscar al Dios de Israel y viene a esta tierra, pero ella es una completa desconocida, no tiene nada. Noemí lo perdió todo muchísimos años antes, cuando había salido de la tierra de Israel, y ahora regresaba sin nada, prácticamente en pobreza. Y dio la casualidad que cuando Ruth le hace el favor a su suegra de ir a buscar comida, se topa, o lo hace en el campo que pertenecía a Boaz, el pariente de su suegro, Elimelec. Mientras estaba allí, llegó Boaz de Belén. A los que tienen Biblia y pueden subrayar, o en sus teléfonos subraye, Boaz era de Belén. Ruth moabita, Boaz de Belén. Boaz es un hombre rico y nació en Belén, pertenece a Belén, es un hombre próspero. Y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Boaz le preguntó a su capataz: ¿y quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Me encanta esto, ¿no? ¿Quién es y de quién es? Ay, Señor. Me hace mucha gracia la historia, no sé. Tiene muchas similitudes con una gente que yo conozco por ahí. Cuando me vinieron a entrevistar así hace muchos años en un concierto allá en Barranquilla, blanquita así, con una cara así bella, pelo negro cortito así, los labios bien rojos, se los pintaba bien rojos ella, y temblaba que hasta se le caían las páginas de las notas, y yo preguntaba: ¿y esa joven quién es? Y ella preguntó: ¿y él de quién es? Si yo lo pusiera medio poético, ¿no? Diría, ella dijo: ¿y él de quién es? Porque mis ojos no han visto anillo en su mano. Y había sido tan inteligente, ella tan brillante, que porque a ella le habían dicho que el salmista, como nos dicen a nosotros, que iba a llegar a la ciudad, pues era Danilo Montero, y que y que él era casado, y ella dijo, bueno, ok, está bien, es casado y tal, pero yo no le veo anillo. Entonces ella pregunta, muy discreta, ella pregunta para averiguar, ¿no? Pero nada más para orar por mi futura esposa. Y ella pregunta, ¿y cuántos hijos tiene el hermano Danilo? Qué bella, muy evangélica, el hermano Danilo. Y le dicen, ¿él no tiene hijos? Ah, no, no, es que él no es casado. Ah. No sé de quién es, pero sí sé ahora de quién podría ser. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Yo los tengo de pie todavía a ustedes, pero tengo que terminar de leer esto. Me inspiró la cosa, ¿no? Y entonces. Y vos es de Belén, y ya termino las similitudes ahí, pero me imagino que era bien parecido, ahí puedo comenzar las similitudes. Y si no lo digo yo, ¿quién más? Y entonces, qué sé yo, ella es una extranjera. Interesante, ¿no? Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Y ahí comienza la historia. Tome su lugar, por favor. Y si usted me acompañara en la imaginación, no en toda la similitud, pero en la imaginación, ponte a pensar un día en la vida de Ruth. Imagínate, ponte en las sandalias de Ruth, si es que tenía. Ponte en las plantas de los pies de Ruth por unos minutos. Es una tipa, es una mujer joven, su suegra la había convencido de que se fuera y que se casara con alguien más, porque ella le dijo, yo soy vieja, yo no tengo nada que ofrecerte. O sea, ¿qué joven quiere vivir con una vieja? O sea, tú tienes toda una vida por delante. Mira cómo estoy yo, prácticamente con lo que tengo puesto. Yo salí de mi tierra hace años con mi esposo, porque a él se le metió en la cabeza que había que salir a Moab para no morir de hambre. Es cierto, Israel tenía hambre en la época, teníamos que salir, hay que buscar qué hacer. Usted sabe, cuando hay situaciones que pasan, yo no sé, yo tengo problemas con una persona que diga, hay una situación difícil, pues ya el Señor no me ha dicho. Que no estábamos conversando con mis amigos acá acerca de un caso de esos raros que se da, que pasando necesidades la familia y pasando situaciones, y les preguntaba yo, ¿y qué han hecho? Pues el Señor no me ha dicho nada. Al esposo, el Señor no me ha dicho nada. ¿Cómo? No, es que hasta que él diga, pues yo, y si él no trae la ayuda, pues entonces yo. Ah, interesante. Creo que el esposo Noemí hizo bien, tenía que solucionarle a su familia. Pero al salirse de la tierra de la provisión de Dios, la tierra de Israel, él no sabe que él está saliéndose realmente de la cobertura de Dios, porque Dios nunca le pidió tal cosa. Así es que él pierde la vida, sus dos hijos pierden la vida, que se habían casado ya, y Noemí se ve forzada, sin nada en la bolsa, a regresar a Israel con lo que tenía puesto. Y además, una nuera que le dice, yo no te dejo. Yo voy contigo a donde sea, yo no tengo igual. No sé qué había visto Ruth en Noemí, pero habrá visto algo bueno, muchas cosas buenas, y la historia demuestra que sí. ¿Por qué? Porque tuvo que haber visto algo bueno, y yo creo que lo bueno que vio fue cuando ella dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo digo, vio algo muy bueno. Esa mujer dijo, no entiendo la desgracia por la que pasó Noemí, pero sí entiendo una cosa, tiene un Dios maravilloso. Yo prefiero al Dios de Israel que a todas las sinvergüenzas que se llaman dioses en Moab. Yo prefiero estar con esta mujer que no tiene nada, pero tiene a su Dios, que en una nación que no tiene sentido, que no tiene a Dios, al Dios verdadero, no lo tiene. Yo quiero ir contigo. Y se fue, ¿no? Entonces en la historia de Ruth estás hablando de una mujer que no tiene futuro, está buscando qué hago ahora, ¿no? Su suegra es una mejor mujer mayor. Todo lo que poseía Noemí lo había perdido 20 años atrás, no sé cuánto tiempo atrás, la historia lo aclara mejor. No tiene nada, tiene que buscar trabajo, tiene que buscar qué hacer, pero es una moabita. Es una, ¿usted sabe cómo ve Israel a las naciones? ¿Cómo veía Israel a las naciones moabitas, etcétera? Los ve de menos, son terrible. Sí, son enemigos, gracias José. Son enemigos, es terrible, son pueblos que no tienen a Dios, paganos, terrible. Entonces, la mujer, yo digo, la mujer tiene que estar, de alguna manera, tiene que tener todavía algo en sus rasgos físicos que delatan que es una extranjera. Y usted sabe también, usted y yo sabemos, que no siempre los extranjeros son bienvenidos en una tierra. No siempre las minorías son bien vistas. No, más bien al perro flaco le caen todas las pulgas. Y si no, vea cómo es este país que es tan generoso, pero hay sectores de este país que no más hay algún criminal, que algún sinvergüenza hispano que mató a una persona y ya, los hispanos, es que ese es el problema, que vienen montones de hispanos a este país. Es difícil. Sin embargo, este es un país generoso hacia nosotros. Mi punto no es ese, mi punto es las minorías siempre sufren de este tipo de prejuicios y de estigmas. Entonces póngase en los zapatos de Ruth, que dice: yo tengo que hacer algo por mi suegra, yo tengo que hacer algo por mi vida, yo necesito buscar trabajo. Y se va, y lo único que se le ocurre es ir a un campo donde están justamente las cosechas, están recogiendo las cosechas. Quizás su suegra le habrá dicho: mira, la costumbre aquí en Israel es los pobres podemos ir a recoger lo que sobra. No sé. Pero se fue. ¿Qué fue lo que llevó a Ruth a el campo de Boaz, uno de los hombres más ricos de Belén? ¿Qué la lleva? Yo no sé. Usted diría la casualidad. Yo digo también, pero yo digo no, más bien las diocidencias, esas coincidencias que uno dice son tan coincidencias que uno dice tiene que haber una mano más grande encima de todo esto. ¿Alguien ha pasado por algo así alguna vez? Yo digo, ¿cómo Dios conecta las piezas y cómo conecta los momentos para que las personas se encuentren? Y la Biblia dice que hay un misterio que opera en la vida de los seres humanos cuando Dios los llama, y se llama la gracia que previene, que está antes de nosotros. Esa gracia que existe, que se mueve y que susurra y empuja y sopla el barco de mi vida en una dirección que yo no sabía que era la mejor, pero que a la postre me doy cuenta, aquí había la mano de Dios. Y entonces ahí está Rude en el campo de Boaz y comienza a recoger de las espigas. Pero todo lo que Ruth ve, mi punto era, esa es solo la introducción, Dios mío. Ustedes tienen que orar por este pastor para que Dios lo ayude. Todo lo que Ruth puede ver es un campo que ya no tiene cosechas. Puro polvo queda. Puras pedazos de pasto y cosas. El calor en las plantas de los pies, el sudor en la cabeza, un día entero de trabajo, puchitos por aquí, por allá, pocos por aquí, por allá, y ella decía, esto no va a alcanzar, necesito más para esta semana, necesito asegurarme, y espera que pasen los que cosechan, y ella ve dónde se les caen las, y agarra otro poco más, y ahí está en su bolso todo el día. ¿Alguien está conmigo, me acompaña en este viaje? Todo lo que tú ves, todo lo que Ruth ve ese día es un campo enorme, mucho sol, mucha hambre, mucha pobreza, no sabes, poco futuro, mucha sed. Y ahí hemos estado muchos de nosotros. ¿Ha estado usted en esos días de mucho sol y poca espiga? ¿Ha estado usted en esos días en el alma de mucho sol y poca espiga? ¿Ha estado usted en esos días en que usted tiene mucha hambre y no encuentra dónde saciar el hambre del alma, del espíritu? ¿Ha estado usted en esos días donde lo único que hay son cuentas y números y uno no sabe dónde va a parar la cosa? Ha estado en esos días donde usted dice, yo quiero a Dios, pero pero yo vengo de Moab. Yo vengo de Moab. ¿Usted sabe lo que es acordarse de eso? ¿Le ha pasado a usted que se acuerda de eso alguna vez? ¿De dónde viene usted? ¿Qué tan descalificado está usted para la tierra de las promesas de Dios, como Ruth se sentía? Yo puedo estar viviendo aquí, pero yo sé que a mí no me pertenecen las promesas ni nada. Agarre mucho si agarro una espiga por ahí. ¿Por qué? Porque yo soy una rejuntada en este país. A mí ni el gobierno me va a dar nada si algo me pasa. Si me caigo muerta aquí, nadie me va a enterrar porque yo soy una extranjera. ¿Sabe usted cómo se siente eso cuando traslado eso al mundo espiritual? ¿Ha estado usted uno de esos días así? Usted quiere que Dios lo toque, lo use y tal, pero usted se ve, y se ve tan clarito y tan crudo, porque cuando uno se analiza a uno mismo, uno es muy crudo. Uno es muy crudo con uno mismo. ¿Le pasa a usted? ¿O soy el único marciano al que le pasa esto aquí? Crudo, en blanco y negro la cosa. Si yo hago un análisis de quién soy yo en realidad, si yo hago un análisis de mi corazón de moabita, yo no tengo esperanza en este país. Dios no tiene parte conmigo. Y si añádele usted a su camino de fe, que usted no dé la talla en algún momento, que usted cometa un error, que usted se sienta que queda corto en su devoción a Dios, y usted dice, ¿qué va? ¿Ha estado usted en un día de mucho sol y poca espiga? Yo he estado ahí muchas veces. Y cuando a uno le ponen ese sentir y esa, cuando uno tiene un análisis de eso, pero está muy arriba, muy al frente, muy en el foco de la luz pública, uno lo quiere acabar eso a veces. Porque yo sé, perdonen que lo haga personal, tan personal, pero yo sé lo corto que yo me quedo como moabita para las cosas de Dios. Tal vez a usted le pase. Entonces, cuando yo trato de explicar cómo yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo, cómo Dios, cómo yo podría llegar a donde tengo que llegar, o cómo yo podría ser usado por Dios, me quedo corto en las cuentas. Entonces, me faltan, estoy en rojo muy a menudo. Entonces digo, pero ¿cómo hago yo para que el balance no se me quede en rojo? Y entonces comienzo a ver capacidades y a tratar de juntar. Y es un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque nunca llegas al balance, siempre estás en rojo. ¿Habrá alguien? No sé, yo entiendo que Dios me dijo, yo entiendo que Él me compartió esto para alguien que está aquí hoy. Alguien que ha estado donde yo he estado muchas veces. Y por eso la historia de Ruth es una historia de redención para mí, es una historia de aliento. Es una historia de fortaleza, porque la historia cambia en el verso 8. Boaz se acercó a Ruth y le dijo, o sea, después de que preguntó quién era, dijo, voy a entrevistarla. Aleluya. Ella me vino a entrevistar a mí, yo la entrevisté a ella también. Después, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. No vayas a ningún otro campo. Escuche lo que le estoy diciendo. Escuche. Escuche. No vayas a otro campo. Siguen muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Y Ruth cayó a sus pies, muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Preguntó. ¿Qué fue lo que hice para merecer tanta bondad? No soy más que una extranjera. Sí lo sé. Yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Pero también sé, oigan esto, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de su esposo. Puede ser que no merezcas nada en Israel, pero hay algo noble que hiciste, que a mí me dice que mereces misericordia. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Entonces, el cuadro está muy claro. Tú eres una moabita, tú lo sabes, yo no necesito recordártelo. No, tú eres lo que eres. Tú traes un bagaje que yo sé, yo entiendo. Pero la razón por la que te tengo misericordia no es por lo que hayas hecho o dejado de hacer necesariamente. No es por lo que haya sido tu pasado. Es porque hiciste una cosa correcta en toda tu vida. Viniste de una tierra de maldición, pero hiciste una cosa, una sola cosa. Bendijiste el puente que te trajo de tu maldición a la bendición de Dios, que es tu suegra. Y porque tú hiciste eso, simplemente porque buscaste ayuda en el único lugar donde vale la pena buscar ayuda, que es en Israel, en la tierra de las promesas, solo porque supiste buscar en el lugar correcto, en tu momento de mayor necesidad, el Dios de Israel te va a cubrir con sus alas y te va a tener misericordia, no porque seas justa o no lo seas, sino porque buscaste ayuda en el lugar correcto, en tu momento de mayor necesidad. Y si nosotros, los que estamos aquí, los que estamos en casa, pudiéramos entender que de eso se trata la gracia de Dios. De eso se trata la gracia de Dios. De eso se trata la gracia de Dios. Si entendiéramos eso, dejaríamos de estar buscando siempre razones para justificar que Dios me use o no me use, me ponga o no me ponga, me escuche o no me escuche. Dejaríamos de buscar razones para decir soy o no soy, soy de Dios, no soy de Dios, soy justo, no soy justo, soy santo, no soy santo. Dejarías esa batalla que nos consume cuando el enemigo viene a recordarnos, tú eres un moabita. Dejaríamos de prestar atención a la voz del enemigo, al que le encanta recordarte tu pasado, al que le encanta enfatizar de cuál es la pata que tú cojeas, por lo cual no mereces, ni siquiera pienses, ni siquiera te ilusiones. Dejaríamos eso para entender: uno es bendecido por Dios, es escuchado por Dios simplemente porque reconoce: soy frágil, soy lo que soy, pero sé dónde puedo encontrar ayuda, sé quién puede redimir mi alma, sé quién puede ser la provisión que puede saciar mi alma para siempre. Y eso, cuando haces eso, el Señor dice: te bendigo, mi misericordia te va a alcanzar, mi gracia te va a levantar, mi nombre te va a bendecir. No porque seas o no seas, sino porque yo te hago ser lo que tú no eres. Yo te cubro con mi justicia. Y vaya que el corazón de vos se volvió generoso, porque el corazón de Dios, a quien vos representa, es generoso. En la Biblia, vos es un símbolo de Jesucristo. Y así como Jesucristo nació de Belén, vos era de Belén. Y así como Jesucristo es el rico Salvador, Redentor, vos fue el rico redentor que compró o le cedió todas las propiedades de su ex suegro a Ruth y a Noemí. Y así como vos en la historia saca a Ruth de la miseria, de la pobreza, le da un nombre honorable, el Señor nuestro Boaz nos sacó del mercado de la inmundicia y de nuestro propio pecado y nos dijo: vas a ser mi esposa, mi esposo, mi hija, vas a ser mío para siempre y te doy un nombre honorable porque yo te declaré justo, no por lo que tú eres, sino por lo que yo hice por ti. Yo te doy mi justicia, yo te doy mi santidad, yo te doy mi nombre. Y cuando Dios hace eso, el corazón de Dios se desborda hacia nosotros. Gracia sobre gracia, una y otra vez. A la hora de comer, vos le dijo: ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Y cuando Ruth se sentó con los segadores, vos le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha hasta que le sobró. ¿Están viendo la gracia de Dios operando ahí? Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio unas órdenes a sus criados: aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no la reprendan. Porque en mis bodegas no hay escasez de espigas de gracia para aquellos que las necesitan. Cada vez que tú necesitas gracia, Él dice: agarra de las gavillas, súbete a la carreta, agarra lo que quieras, come grano tostado, sáciate hasta que se te llene la panza. Mi gracia es suficiente para ti. En mi campo hay suficiente ayuda y gracia y santidad y justicia para aquellos que lo necesitan. Y perdonen que grite. Así que Ruth escogió espigas en el campo hasta el atardecer y luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo. Esa mujer era fuerte. Y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar, ¿qué? Porque cuando tú te encuentras con el campo de Boaz, quedas satisfecho. Ay, no me oyeron ustedes. Parece que estoy, yo no sé a quién le estoy hablando aquí. Usted no tiene que gritar ni nada, pero por lo menos quiero saber que alguien está captando lo que está pasando aquí. Yo quiero saber que usted está abrazando esta palabra, porque usted necesita abrazar esta palabra de gracia de parte de Dios para usted y para mí. Los héroes de la fe en la Biblia no son héroes de la fe simplemente porque hayan hecho cosas buenas. No fueron llamados héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos porque hayan hecho cosas muy bien. Si revisamos la vida de ellos, es todo lo contrario. Cometieron errores y cometieron pecados y cosas que los hubieran descalificado completamente, pero no están en esa lista porque hayan hecho lo correcto. Están en esa lista porque buscaron en el lugar correcto cuando ellos no daban la talla y se acogieron a la gracia y a la misericordia del Señor. Y vaya que esa gracia va a estar ahí esperándote cuando tú la necesites. ¿Oíste? Porque Jesucristo basta para aquellos que lo buscan. Jesucristo basta para ti. Jesucristo basta para tu alma. Jesucristo basta para tus necesidades. Jesucristo basta para tus luchas. Jesucristo basta para nosotros. Si tú me dices: yo no sé, no siento que Él me baste, te voy a recordar lo que vos le dijo a Ruth: no vayas a otro campo. Cuando tú te sales del campo de la gracia, cuando tú te sales de quién eres en Cristo Jesús, cuando tú te sales de quién, qué fue lo que Jesús hizo por ti y por qué lo hizo, el león rugiente te devora. No busques lo que no puedes encontrar en el mundo que está podrido. Jesucristo basta. Díganme si no, cuando Él se llama a sí mismo el Alfa y la Omega, Él dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Todo lo que tú necesitas de Dios está en Cristo Jesús. Él es el A del alfabeto de Dios y es la Z del alfabeto de Dios. Es lo que quiere decir todo lo que Dios puede comunicar y quiere comunicar, toda la voluntad de Dios para que tú llegues a tu destino, está en Cristo Jesús, el alfa y el omega. Él es el mensaje perfecto de Dios para nosotros. Jesucristo es el alfa y el omega, porque todo lo que tú puedas necesitar de Él, todo lo que tú necesites en la vida, es en Él lo tienes. Él es suficiente para ti. De modo que ustedes también están completos, dice, mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Pedro dice en otro pasaje: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. De eso se trata la gracia del Señor. Sea cual sea el reto que tengas hoy, por la fe tú puedes tomar de la suficiencia de Cristo hoy y vencer y enfrentar, porque lo que tú necesites, Jesucristo lo tiene y está dentro de ti. Y este es el mismo Dios quien me cuida, dice Filipenses 4:19. Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Escucharon eso? Yo puedo escuchar a Noemí aplaudiendo allá arriba, y puedo escuchar a Ruth aplaudiendo allá arriba, porque la pobre moabita terminó casándose con el ricachón del pueblo. La pobre que venía de afuera ahora tiene una nuera que tiene hijos, y le da un hijo que ella arrulla en su pecho y lo amamanta, y dice la vieja que supuestamente ya se había quedado para los años, los peores años: hasta tuve el gusto de amamantar un bebé y cuidarlo. Tengo gozo en mi vejez, porque mi Dios, el Dios de Israel, cuando lo busqué, me cubrió con sus alas y me dio de la suficiencia que hay en Él, en mi pobreza. Y me llamarán dichosa. Se convirtió en la antecesora del rey David y una de las antecesoras del Mesías. ¡Ah! ¿Qué sabes tú que Dios tiene preparado cuando tú tienes mucha necesidad? Cuando tú no das la talla, cuando piensas colgar los tenis, ¿tú qué sabes lo que Dios va a hacer si corres al campo de voz, si te metes en la presencia de Dios, si recibes sus palabras, si las crees? ¿Alguien está aquí conmigo? Termino con este verso. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesucristo vuelva. ¿Quién dice sí a eso? Donde no tienes, Él tiene. Donde no puedes, Él puede. Donde no calificas, Él calificó por ti. Donde estás incompleto, Él te hizo completo. Donde hay algo sin terminar, Él lo terminará. En el campo de voz hay suficiente espiga para ti, para que quedes lleno y saciado. Usted me dice: yo puedo ser cristiano, pastor, yo voy a la iglesia, yo recibí a Jesús, pero yo me siento insatisfecho. ¿Cómo sabes que tienes, que estás insatisfecho? ¿Cuándo te vas a otros campos a buscar? Cuando vuelves a campos que no dan nada, más bien lo dejan a uno más vacío. Ahí te das cuenta. No es que Jesucristo no sea suficiente, es que tú todavía no estás plantado en la suficiencia de Cristo. Y por eso Él te está llamando hoy a abrir el espacio, a volver al campo, a reconocer que Él es tu alfa y tu omega. Y puede ser que estés tan incompleto hoy que digas: pero es que aquí no se ve Cristo por ninguna parte. Déjame decirte una cosa: el Dios que adoramos aquí no es uno que deja cosas a medio palo. Lo que Él comienza, Él lo termina. Aleluya. ¿Quién le da gracias a Él en esta tarde? ¿Alguien le adora en esta tarde? Dios quiere llamar a muchas Ruths. del corazón hoy, porque hay gracia para ustedes hoy. Hay un voz espiritual que te está esperando para recogerte y para sanarte y salvarte y renovarte y llenarte. Pónganse de pie todos aquí. Pónganse de pie. La gracia de Dios está aquí corriendo, la misericordia. ¿Quién necesita misericordia hoy? ¿Quién necesita misericordia hoy? ¿Quién ha estado allí en estos días? Dios me trajo para tirar espigas hoy. Dios envió a unos amigos míos esta semana con espigas. Gracias. Gracias. Y el Señor está repartiendo espigas de gracia hoy. Todos aquellos que necesiten misericordia, yo les voy a pedir que salgan de sus asientos y vengan aquí al frente. El Señor los va a tocar, los va a levantar, los va a restaurar. Solo necesitas buscar en el campo correcto y el campo está abierto. Vamos, vamos, vamos. Una vez, vamos. por el poder de tu amor. Abre esos brazos aquí delante del Señor. Cúbreme, Señor, con tus alas. Es todo lo que necesito, Señor. Es todo lo que pido. Es todo lo que necesito, Señor. Es todo lo que necesito. Yo no quiero pretender lo que no soy. Yo no quiero tratar de hacer el trabajo que solo tú puedes hacer, porque solo hay un Dios y solo hay uno que es santo. Solo uno, y es Él. Entonces yo no pretendo, Señor, ser tú. Yo no pretendo nada. Yo vengo aquí al campo de tu misericordia. Levántame, Señor. Restáurame, Señor. Perdóname, Señor. Capacítame con tu poder, con tu gracia. Levanta mis brazos, endereza mi sendero. Donde soy débil, hazme fuerte. Donde estoy incompleto, completa tu obra en mí. Yo te recibo. Recibo tu ayuda. Recibo tu ayuda, Señor. Recibo tu ayuda. Hay algunos que necesitan hacer las paces con el Señor porque hemos estado lejos. Los de ustedes que tengan que hacer esa oración, díganle conmigo: Señor Jesucristo, vengo arrepentido a tus pies. Perdona mis pecados. Yo creo en ti. Eres mi redentor, Señor. Sálvame de mí mismo, de mis caminos. Dame un corazón nuevo, Señor. Escribe mi nombre en tu libro, Señor. Dame un nuevo corazón, lo que tú prometes. Nuevos deseos. Y ahora oro en el nombre de Jesucristo, que el poder del Espíritu del Señor te cubra, te llene. El poder del Espíritu Santo te levante ahora mismo a un nuevo día, a un nuevo capítulo, a la suficiencia del que se llama Alfa y Omega, principio y fin. Cúbreme, Señor.